Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y buscar el libro de Juan. El libro de Juan, vamos a estar en el capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Pues el domingo hablamos de un pasaje muy importante en la Biblia, muy interesante y algo conocido. Pues le llega a Jesús un señor que se llama Nicodemo, y Nicodemo estaba, bueno, era un líder de los judíos, dice que era un principal de entre ellos, y este Nicodemo tenía preguntas para Jesús. Pues antes de eso, en la última parte del capítulo 2, habla de que muchos vieron las señales que hacía Cristo y creyeron en Él, pero Él no se fiaba de ellos. En otras palabras, aunque creían en Él, Él no creía en ellos, pero porque conoce lo que está en el hombre. Pero inmediatamente después dice que llegó un hombre, se llama Nicodemo, y tenía sus preguntas. Este hombre era diferente. El domingo hablamos de que Jesús le respondió que tiene que nacer de nuevo. Lo más importante, la religión no salva a uno, comportarse bien no salva a uno, asistir a una iglesia o ser religioso así como Nicodemo, aún ser líder de entre ellos, un principal de entre ellos, no es suficiente, sino que dice que uno tiene que nacer de nuevo. Y hablamos de cómo Cristo hace posible nacer de nuevo el domingo. Pues ahora estamos continuando en esto y tenemos aquí Juan capítulo 3, vamos a comenzar con el 14 y vamos a leer un pasaje que es muy conocido, contiene el versículo tal vez más conocido de entre toda la Biblia. Pues aquí tenemos Juan capítulo 3, vamos a comenzar en el 14 y así leer hasta el 18. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando aquí Cristo a Nicodemo todavía. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que le cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Señor, ayúdenos en este momento a entender lo que vamos a estudiar. Señor, gracias por tu palabra. Es como un tesoro, Señor, y queremos escudriñarla, Señor. Queremos entenderla, queremos aprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Señor, gracias por estos que están acá. Señor, ayúdanos a entender el mensaje y a cumplir este mensaje en nuestras vidas. Señor, gracias por el privilegio de conocerte y hacerte conocido en este mundo. Yo te amo, Señor, en el nombre de mi precioso Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Pues es muy interesante lo que dice aquí. Pues está hablando con este señor religioso, con Nicodemo. Nicodemo conocía muy bien el Antiguo Testamento, Nicodemo conocía muy bien todas las historias, todas las leyes, había memorizado la mayor parte del Antiguo Testamento para poderlo enseñar a otros. Pero aquí, cuando Cristo está hablando del nuevo nacimiento, de que hablamos el domingo, que sin nacer de nuevo es imposible ver el reino de Dios, hablamos el domingo que son dos nacimientos y dos muertes, de que la Biblia habla. Si uno nace una vez, como todos nosotros, nace físicamente, va a morir dos veces. Ah, sí, se acuerda, John. Pero si uno nace dos veces, físicamente y espiritualmente también va a morir una sola vez. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Sí, casi todo el mundo, bueno, digamos todo el mundo va a morir eventualmente si Dios no demora en su... Bueno, si Dios no viene antes, todo el mundo va a morir físicamente. Uno puede vivir 10 años o 100 años, pero la muerte siempre llega a todos. Pero espiritualmente, solamente moriremos una vez si hemos nacido dos veces. Pero si hemos nacido una vez, moriremos dos veces. Pues de eso estaba hablando Jesucristo a Nicodemo. Y era, no entendía muy bien. Pues dijo, ¿cómo puede ser estas cosas? Yo no puedo entrar en el vientre de mi mamá y no puedo salir de nuevo. Esto sería bastante incómodo. Amén. Bastante difícil. Pero Jesús está hablando de estas cosas y dice que es así como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pues dijo esas palabras nada más y Nicodemo empieza a entender. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar eso. ¿Qué era esta historia de que está hablando y cómo la podemos entender? Porque contiene el versículo más conocido de tal vez toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos tal vez saben este versículo de memoria, han escuchado este versículo, han escrito canciones y alabanzas con este versículo, pero no saben el contexto. ¿Por qué dijo como Moisés levantó la serpiente? ¿De qué está hablando? Pues de eso vamos a buscar. Si usted quiere buscar la historia en su Biblia, vamos a pasar a Números. Ponga un dedo ahí en Juan 3, pero en Números 21. Y aquí también tenemos el texto, pero siempre es bueno buscar las citas en su propia Biblia, si puede. Números está en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros. Y Números 21 contiene esta historia. Pues para entender el contexto de esto, de cuando Moisés levantó la serpiente, hay que entender que apenas, yo digo apenas, pero como 38 años antes de que esta historia aconteció, el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud en Egipto. Librado hace 38 años, y por esos 38 años llegaron a la tierra prometida, pero tenían miedo, dudaban a Dios. Entonces Dios dijo que iban a andar vagando en el desierto por 40 años. Hoy bastante tiempo para vagar, ¿verdad? Pero en el año 38 de ese viaje, haciendo círculo básicamente en el desierto, pues llegan a una tierra en particular y tienen que pasarla por alto. Y dice aquí, vamos a leer Números 21 del 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando de maná del cielo. Dice, de este pan, no nos gusta. Y dice en el 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy interesante esta historia, ¿no? Serpiente de bronce. Bueno, serpientes ardientes que como casi como si cayeran del cielo para morder a esta gente que se está quejando. Bueno, dicen, Dios no cuida de nosotros. Moisés es un mal líder. Jehová no cuida de nosotros. Y Jehová nos guía por el desierto para morir. Y Jehová, ya están diciendo esto varias veces, y dice, basta, ya es suficiente, vamos a enseñarle qué pasa cuando quieren desamparar a su Dios, al consejo de su Dios, al liderazgo de su Dios y el líder de Dios. Envía o deja llegar serpientes ardientes. Pues estas serpientes, culebras, bueno, cuando muerdan, era como un fuego ardiendo en uno mismo. Y muchos murieron por causa de que fueron mordidos por estas serpientes. Y Qué interesante esta historia, pero se dieron cuenta y pidieron perdón. Bueno, vamos a mirar la conexión acá. Entonces, Cristo dice que cuando estamos pensando de nacer de nuevo, estamos pensando del amor de Dios, de la salvación, dice a este hombre religioso que conocía muy bien estas historias, dijo, es así como Moisés levantó la serpiente de bronce y fue levantada, así yo tengo que ser levantado. Entonces está dándonos una conexión. Y muchas veces es peligroso tomar historias del Antiguo Testamento y aplicarlas como queremos, pero cuando la Biblia claramente dice, es así, y Cristo mismo dijo, es así, esto es lo que quiere decir esta historia, esta ley, esta profecía, soy yo. Bueno, podemos saber, ah sí, cierto, ¿no? Porque está ahí en la página. Entonces hay que entender, ¿qué pasó? Israel había pecado. Israel había pecado y Dios envió entre ellos serpientes. Y de igual manera nosotros todos hemos pecado también. Todos nosotros hemos pecado. ¿Quién sabe Romanos 3, 23? Dice, ¿cómo es? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice en Romanos 3, 10 al 12? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Cristo dice, bueno, nacer de nuevo es así como estaba pasando con el pueblo de Israel. Cuando se quejaban contra Dios y contra su líder, y Dios envió serpientes, culebras, ardientes. Pues ¿qué pasó? Pues ellos estaban pecando contra su Dios. Y todo el mundo estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Nosotros también. Cuando nosotros pecamos, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Raúl, ¿me puede buscar Proverbios 14, 12? Y John, no sé si quiere buscar una cita también. Vamos a buscar Gálatas 6, del 7 a 8. Y vamos a leer esos dos textos. ¿Qué dice en el Proverbios 14, 12? En voz alta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así somos todos nosotros, ¿verdad? Que a veces Dios nos da consejo, todo el tiempo, toda la vida, y tenemos todo el consejo de Dios. Y nosotros a veces sabemos lo que dice, pero queremos hacer lo que queremos hacer. Y a nosotros nos parece derecho, nos parece bueno, pero siempre, siempre, nuestro fin, cuando seguimos nuestro propio consejo, es la muerte. Sufrimos las consecuencias. Gálatas 6, del 7 al 8. Amén. Entonces, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, ¿verdad que sí? Y todo el mundo es engañado, porque muchos piensan, bueno, voy a vivir la vida como yo quiero, pero yo quiero que Dios me bendice también. ¿Sí, hermano? Proverbios 14, 12. Sí, sí. Entonces, todo el mundo hacemos lo que nos parece recto y siempre nos llega a un fin de muerte. Todo el mundo sembramos según la carne, sembramos no espiritualmente, sino que según los deseos mundanos que tenemos y esperamos algo diferente. Es como si yo sembrara un árbol de manzana esperando un mango. No es posible, porque lo que voy a sembrar, voy a cosechar. Amén. Y así es la vida. Entonces, así de igual manera, ahí en el Antiguo Testamento, en nuestra historia de Moisés y el pueblo de Israel, ellos estaban sembrando pecado, estaban pecando contra Dios, y estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Vemos hoy en día también a un mundo que peca contra Dios. Nuestra naturaleza siempre nos lleva a pecar contra Dios. Hablamos el domingo de los dos, las dos familias, familia de Dios y familia del diablo, y que todos nosotros por naturaleza somos hijos del diablo, y las obras del diablo hacemos nosotros, y así somos. Pero mucha gente murió por causa de esto y se arrepintió. Si miramos al texto aquí, dice en el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dice, hemos pecado. Entonces Jesús está dando esta historia a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, hablando de la salvación. Y Nicodemo ya sabe todos los detalles, pero así como ellos dijeron, hemos pecado, nosotros también tenemos que admitir, hemos pecado, hemos errado, hemos rechazado el nombre de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios, pero ahora vamos a arrepentirnos y pedir perdón y misericordia. Pues se dieron cuenta de su error y Dios les tuvo misericordia. Me encanta eso. Que Dios podría haber dicho, no, ya basta. Y Él sabe el futuro, entonces sabría que el pueblo de Israel volvería a negarle, a rechazarle, a buscar otros dioses. Podría haber dicho, no, pues este pueblo no es bueno. Pero seguía con su misericordia. Así es Dios. Sigue con su misericordia. ¿Qué está buscando Dios? Esto aquí. Hemos pecado. Hemos pecado. ¿Sabe que Dios siempre da misericordia y gracia a los que están dispuestos a decir, hemos pecado? Santiago 4, busquemos aquí en Santiago 4, del 6 hasta el 10. Santiago 4, 6 al 10. ¿Qué dice aquí? Dice, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste, ¿a quiénes? Los soberbios. Dios, ¿qué? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Mire lo que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso fue el problema del pueblo de Israel, que al principio dijeron, Señor, tú no sabes qué estás haciendo, Señor, nos estás causando problemas, estamos vagando aquí en el desierto y tú no eres un buen Dios, y tú no nos has dado un buen líder, Moisés no es un buen líder, y además estamos comiendo este pan del cielo y ya hasta acá, no queremos más, Señor, no eres bueno. El Señor dice, bueno, vamos a ver cuán bueno soy. Y cuando están sufriendo, dicen, hemos pecado. Así dice, cuando nos humillamos, Él puede exaltarnos. Pues ahora quisiera que vean lo que pasó aquí. Esto era un cuadro de arte desde hace cientos de años, pero nos ayuda a visualizar. Pues la verdad es que no es muy correcto, porque habían millones, y aquí solamente son 50. Pero aquí imagínense que todo el mundo, las culebras, las serpientes caen, serpientes ardientes, están cayendo, mordiendo a la gente, y toda la gente que dijeron, no te necesitamos Dios, no te necesitamos, nos estás guiando mal, por el mal camino, no queremos ni siquiera tu pan, no hay pan natural aquí, simplemente nos estás dando pan sobrenatural, no lo queremos. Ay, qué raro, ¿no? Pero después, cuando llegaron las culebras, Dios mandó a Moisés, pues ellos llegaron diciendo, hemos pecado, y Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente ardiente de bronce y ponerla aquí en una asta. ¿Qué es una asta? Algo para levantarla, para que todo el mundo pueda ver. Aquí está una serpiente de bronce. Qué raro, ¿no? Y cualquiera que la mirara, entonces viviría y sería hecho sano. ¡Wow! Qué interesante lo que Dios hizo ese día. Y así fue. que dice que y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pues imagínese cuántos tenían que morir, pero ahí estaba la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Algunos se entendieron, hemos pecado, dijeron, hemos pecado, queremos misericordia, y Dios envió misericordia. Sí, hermano. Así es, así es. Y de eso estamos hablando. Ahorita estamos llegando a ese punto. Pues estamos dando toda esta información para entender cómo era la situación, el contexto y todo. Pero ahora vamos a hacer esta conexión con esta imagen ahí en la mente, pensando de todo el pueblo que estaba muriendo, pero solamente tenían que echar una mirada en la serpiente de bronce. Vamos a buscar otra vez nuestro texto de Juan 3 y vamos a leer de nuevo el versículo 16 hasta el 18 para entender bien el contexto de que está hablando, y luego vamos a hacer la conexión. Dice aquí Juan 3, 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De cuál manera? De tal manera, de la misma manera. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantando. Entonces dice que de tal manera Dios al mundo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que así como Moisés tenía que levantar a una serpiente, así será Jesucristo, así seré yo, dice, y será necesario que yo me levantara. Y estaba dando una profecía básicamente de cómo iba a morir, que iba a morir en una cruz. Pues hay que mirar esto, que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cuando miramos esto, que Cristo está en la cruz, esta también es una arte, pero no sé, cuando miramos las cuentas de cómo era la crucifixión, dice que ni tenía el parecer de un hombre. La gente ni podía darse cuenta que era un hombre ahí. Parecía un pedacito de carne nada más, por tantos azotes que recibía, tanto sufrimiento que pasaba por nosotros. Pero ¿qué pasa ahí? Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cuando pensamos de la historia con Moisés y la serpiente, pues una serpiente nunca es buena en la Biblia, nunca. Pues desde el huerto de Edén hasta la última parte de la Biblia, Apocalipsis, la serpiente nunca es buena. Y así Cristo fue hecho pecado. Dice en 2 Corintios 5, 21. Me encanta este versículo porque nos ayuda a entender. 1 Corintios 5, 21. Segundo de Corintios 5, 21. Raúl, ¿me puede leer? Al que no conoció pecado. Jesucristo nunca cometió pecado, ninguno. Era el único perfecto. Pero a él que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Es decir, que todo lo malo que nosotros éramos, tomó Jesucristo y se hizo pecado por nosotros para recibir toda la maldición que nosotros merecíamos. Y dice ahí en ese versículo, segundo de Corintios 5, 21, para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hizo un cambio en ese momento. Pues ahí mismo, cuando están en el desierto y la gente estaba muriendo, muchos ya murieron y los otros dijeron, ya nos arrepentimos, ya vamos a decir hemos pecado, ya vamos a buscar la misericordia de Dios. Pues tuvo que levantar una serpiente y todo aquel que la mirara es como que estaba tomando toda la maldad de ellos por poner su confianza en eso, en la provisión de Dios. Y de igual manera, cuando miramos a Cristo, es algo feo. Algo, cuando miramos a una cruz, esto siempre, cuando estaba preparando esto, me daba lágrimas, hermanos. Lágrimas por pensar de lo que sufría por mí. Pero fue hecho pecado. Fue hecho la mera cosa que merecía toda la ira de Dios por nosotros. Wow. Pues también vamos a ver en Gálatas 3:13. Estamos buscando muchas citas para poder entender bien esta cita tan conocida. Gálatas 3:13. ¿Tú lo tienes? ¿Qué dice? Entonces Él nos redimió de la maldición, pero dice que hecho por nosotros maldición. Y ahí estaba colgado en el madero, en la cruz, y por nosotros fue, llevó toda la maldición. Cristo fue levantado por nosotros. Y así como esa culebra, esa serpiente ardiente fue levantada, así Cristo también fue levantado, hecho pecado por nosotros, hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición. Uy, por hacer esto, nos quitó toda la maldición. Pues nos explica más en Isaías 53, un capítulo que, bueno, todo el capítulo habla de la muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías 53, voy a ver algunos versículos nada más, en el 4 al 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Bueno, algo que hice yo en leer este texto es que cada vez cuando dijo nuestro o nuestra, puse una línea, yo lo quería subrayar, así es, para dar énfasis, porque muchas veces dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, escuchen bien el 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? Jehová. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Lo hizo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó al mundo, amó a mí, amó a usted, amó a todos los bumangueses, amó a todos los santanderianos, amó a todos los colombianos, amó a todos los chinos, los africanos, los indios, los europeos, amó a todos, inclusive los pobres gringos allá en los Estados Unidos. Tan feos que son, Él los amó a ellos también, gloria a Dios. Amó a todos, estando en iniquidad, siendo culpables, no mereciendo la misericordia, el amor de Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la misericordia de Dios. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 12:32, un versículo muy corto, pero dice casi lo mismo. Juan 12:32 dice, está hablando Cristo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que estaba diciendo que me van a levantar, estaba hablando, ahí mismo dice en el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que todos verán la misericordia, la gracia, el amor de Dios. ¿Cómo? Por levantar al inculpable, por levantar al inocente, por levantar al que no tenía pecado, que fue hecho pecado por nosotros, que fue maldito por nosotros, para que nosotros tengamos la justicia misma de Dios. Wow, hermanos, esto no entiendo. No entiendo cómo podemos tener un Dios así. Pues ahora vamos a mirar nuestro texto en conclusión así. Vamos a mirar nuestro texto comenzando con el 16 hasta el 18. ¿Qué dice aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues muchos quieren citar este versículo que no quieren que les juzguen, ¿verdad? Están haciendo lo que quieren hacer y diciendo, solamente Dios tiene el derecho para juzgarme, y dice que no vino para condenarnos, sino que para que tenga vida. Pero oigan lo que dice en el 18. ¿Qué dice? El que le cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuántos son los del pueblo de Israel? ¿Cuántos eran así a los pies del madero, a los pies de su salvación, a los pies de la esperanza, rehusando mirar, diciendo, yo no entiendo todo esto? Entonces no puede ser tan simple mirar y ser sano. ¿Cómo así? Mirar y ser sano, no es posible. Entonces algunos, yo creo que algunos no miraron, así se perdieron. Y así mismo que Cristo murió en la cruz y dice que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él no vino para condenar, pero el hecho es que ya somos condenados. Ya por mi pecado ya he sido condenado. Soy así como el pueblo de Israel, mordido por una serpiente ardiente, a punto de morir, y solamente tengo que poner la mirada en Él, entendiendo que con un corazón arrepentido, humildad, diciendo, he pecado, y Él ha recibido, Él va a cancelar toda mi deuda, todo lo que debo yo va a pagar Cristo en la cruz por mí, por amor. No entiendo ese amor, pero voy a recibir ese amor. Y todo aquel que en él cree, no se pierda. Pero los que no creen, los que rehúsen creer, no tienen la vida. Y el versículo 36 habla de más, casi lo mismo. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Hermano, qué tremendo que él ya pagó todo lo que deudaba yo. Ya pagó toda mi cuenta del pecado, que fue una cuenta larga, una cuenta grande. Sufrió la maldición, el pecado, por mi rebelión, mis pecados. Pero por mirarle a Él, Dios me perdona. Por confiar en Él, Dios me perdona. Por decir, yo he pecado, pero Él, ahí está mi única esperanza. Dios me perdona. ¿Cuántos fueron de los israelitas? ¿Cuántos fueron de ese pueblo que dijeron, no puede ser tan simple, no vamos a creer, no vamos a mirar? O Dios no sabe el nivel de la enfermedad que llevo yo. Algunos me han dicho que Dios no me puede salvar porque yo he pecado mucho. Esa es la especialidad de mi Dios, los que han pecado mucho. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado mucho. Y los que dicen que son justos o que no han pecado, Dios no puede salvar, porque hay que admitir, hemos pecado. Hay que admitir, hemos errado y necesitamos tu misericordia, Dios. Entonces, algunos también dicen, tal vez, no, gracias. Voy a encontrar otra solución. Voy a buscar un médico especializado en sanar las heridas de una culebra ardiente. Voy a buscar una manera de meditación, tener paz interior y no mirar a la salvación que Dios ya nos ha dado. Pues Dios no quiere que ninguno perezca, incluyendo a usted, incluyendo a usted, incluyéndome a mí, incluyendo a toda esta ciudad, y todo aquel que no cree será salvo. Pero el que no cree sigue condenado. Es el versículo más hermoso de toda la Biblia. Es un resumen de toda la Biblia. Dios amó al mundo. Nosotros no podíamos alcanzarle a Dios, pero nos amó, nos entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, el reto para hoy ahora, si usted no es salvo, hoy mira a Cristo. Mire a Cristo y sea salvo. Hay que decir: Señor, yo he pecado. Yo sé que yo he pecado. Yo he errado ante ti, Señor. Yo he apartado mi propio camino. Yo he tenido malos pensamientos, malos deseos, malos hechos. Yo sé que estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Entonces ahora me arrepiento y voy a mirar a ti. Voy a poner mi confianza, mi creencia, mi fe. Voy a depositar todo en ti. Y así Dios dice que nos salva. Amén. No deje que su orgullo impida la salvación de su alma. Hay tantos que dicen: ah, no puede ser tan simple. O yo he hecho mucho y Dios no me puede perdonar. O voy a encontrar otro modo de salvarme. No es posible. Solamente hay un camino al cielo. Es Cristo. Solamente hay una salvación. Es Cristo. Solamente hay una verdad. Es Cristo. Y solamente hay una esperanza. Es Cristo. No importa la iglesia. La iglesia está aquí para ayudar a la gente, pero la iglesia no salva. Yo no salvo como pastor. Cristo salva. Ya hay que poner la mirada en Él. ¿En qué está confiando usted? Si yo le preguntara, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Pues muchos dicen: no puedo saber. Pero sí podemos saber. ¿En qué está dependiendo? ¿En Cristo o en la iglesia? ¿En Cristo o en sus obras? ¿En Cristo o en la religión? ¿En Cristo o en la familia? ¿En Cristo o en su comportamiento? Si no es Cristo, ponga la mirada en Él. Amén. La segunda cosa, el segundo reto es: hoy decida proclamar a otros que deben ellos poner también la mirada en Cristo. Amén. Decide proclamar a otros. Otros también están muriendo, así como nosotros estuvimos muriendo por el pecado, por sufriendo por las consecuencias de esas cosas. Pero hay que decir, anunciar a todos: no tienen que morir, no tienen que perecer, no tienen que vagar en la oscuridad. Miren a Cristo, miren a Cristo. Él me salvó a mí, me sanó a mí, y puede hacer lo mismo para usted. Eso es el propósito de la iglesia. Nosotros nos sanamos, pero nosotros proclamamos. Sabemos quién puede ayudar, conocemos a quién puede sanar. Amén. Y no, nunca falla. Dice que Dios prometió ahí en el Antiguo Testamento: se alzara así, si levantara la serpiente, todo aquel que mirara a la serpiente será sanado. Y llevó a cabo también. Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en una asta, y todos los que recibieron la enfermedad y miraron, fueron sanados. Todo aquel, sin fallar. ¿Y sabe qué? No tenían que volver a hacerlo. Yo tampoco tengo que volver a ser salvo. Una vez, cuando yo acepto a Cristo, dice que no volveré a la condenación. A mí me encanta eso. Hablaremos de eso en Juan 5, cuando llegamos ahí. 5:24 dice: todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna. Y no volverá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así somos nosotros. Si hemos oído la palabra, hemos creído en Él, no hay condenación. Amén. No hay condenación. Sí, hermano. Sí.
Sí.
Pero lo peor de todo. Sí. Sí. Ya nos ha librado de todo. Sí. Lo que habla mucho en Romanos, de que Él nos ha librado de toda penalidad del pecado, control del pecado, de todo el pecado, la consecuencia más que todo del pecado. Pero nosotros seguimos en la carne. Hay que batallar el pecado todo el tiempo. Pero nosotros no somos controlados, no somos esclavos del pecado ahora. Y por eso, bueno, muchos hay en la Biblia, Pablo mismo dijo, yo tengo una batalla dentro de mí, una guerra espiritual, lo que yo quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso es lo que hago, y ay de mí, ¿quién me salvará de mi pobre ser, básicamente? Y dijo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. A través de Él, ya no somos condenados. Porque Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¡Ay, qué milagro, hermanos! ¡Amén! ¡Qué milagro! Entonces ahora vamos a decidir, no solamente creer únicamente en Él, seguir así. Mi esperanza no es porque soy pastor, eso no me da más mérito ante Dios para entrar al cielo. Mi esperanza es Cristo. ¡Amén! Y este mundo necesita saber eso. Porque dice, Dios amó no solamente a mí, no solamente a usted, pero de tal manera Dios amó al mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por esta preciosa palabra, Señor, esta verdad tan inmensa, tan grande, tan profunda, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes a no quitar la mirada en ti, Señor. Señor, como nos has dicho en Hebreos 12, Señor, que estamos en una carrera y hay que despojarnos del peso y el pecado que nos asedia, hay que correr con paciencia la carrera que está puesta por delante, Señor, puestos los ojos en ti, quien eres el autor y consumador de la fe. Señor, tú sufriste tanto por nosotros y nuestra esperanza está en ti, Señor, no está en otra cosa. Señor, ayúdanos a no solamente creer, sino que proclamar a otros que hay esperanza en ti. Señor, gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Te damos todo el honor, toda la gracia, porque tú eres digno. Estas cosas te pido en tu nombre. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.